Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 9 de junio del año 2013. Bueno, hoy voy a compartir con vosotros la segunda parte de este estudio bíblico tan importante, titulado ¿Cómo resucitó el Señor Jesús? ¿Cómo resucitó Cristo? Un tema muy importante, de modo que poner atención a este estudio bíblico, porque vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto. Y vamos a ver cómo el sistema iglesiero apóstata pues enseña un gran error sobre este asunto de la resurrección de Cristo. Pues como siempre, antes de comenzar este estudio bíblico, le vamos a dar las gracias a Dios para que Él nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te pedimos que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu, que nos ayudes a entender bien lo que se va a exponer, las Sagradas Escrituras, para que podamos llegar a un entendimiento completo y correcto de la verdad. Gracias por cada uno de los hermanos que están en la sala, los cuales nos pones el deseo por querer aprender más de las Sagradas Escrituras para poder ser edificados en la fe. Pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para la edificación de otras muchas personas que las escuchan a través de internet. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la verdad de la doctrina que hemos conocido, hasta llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues el estudio, como he dicho, es la segunda parte de este tema sobre la resurrección de Jesús. Mirad, yo siempre he enseñado en estos estudios de que Jesús tiene un cuerpo de carne y huesos. Tiene un cuerpo de carne y huesos porque así es como se materializó con ese cuerpo de carne y huesos a sus discípulos. Después de resucitar, como sabéis, Jesús apareció a ellos. ¿Y con qué propósito se manifestó con ese cuerpo, se apareció, se materializó con ese cuerpo de carne y huesos? Pues sencillamente para que sus apóstoles le pudieran ver y le pudieran tocar. Pero resulta que Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Sin embargo, al Señor Jesús en la Escritura se le llama espíritu vivificante. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15:45, un pasaje muy importante del apóstol Pablo. pido, Anita, cariño, si nos puedes leer en Primera de Corintios 15:45. Fijaos bien lo que dijo el apóstol Pablo.
Así está escrito: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, en el espíritu que da vida.
Gracias, cariño. Como podéis ver, el último Adán, el postrer Adán, como dicen otras traducciones, es espíritu vivificante, espíritu que da vida. ¿Quién es el último Adán? ¿Quién es el postrer Adán? ¿Algún hermano nos podría decir quién es el postrer Adán? Bien, dice Anita que el postrer Adán es el Señor Jesús, efectivamente, es el último Adán. Y dice bien claro que es espíritu vivificante. Observar bien lo que dijo Pablo, que Cristo es espíritu, ¿de acuerdo? Cristo es ahora un espíritu vivificante que da vida. Y Jesús dijo también que un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, ¿por qué Jesús se apareció a sus apóstoles con un cuerpo de carne y huesos? Si Jesús es espíritu, ¿por qué se apareció con un cuerpo de carne y huesos a sus apóstoles? ¿Algún hermano lo podría decir?
Se ha venido diciendo esto que en los comentarios con Carlos, que espíritu, un cuerpo glorificado tiene la capacidad de tomar el cuerpo carnal, y entonces el Señor Jesús tomó una forma con carne y huesos para poder estar presente.
Hermano Eder, ¿por qué Jesús se apareció con un cuerpo de carne y huesos a sus apóstoles, a sus discípulos? ¿Por qué?
Pues para que lo pudieran ver, porque sido como se apareció en el Apocalipsis a Juan, pues no hubiera sido posible convivir con él.
Muy bien, muy bien, muy buena respuesta, hermano Eder. Cristo se aparece con un cuerpo de carne y huesos para que los apóstoles le pudieran ver y tocar. Porque si Jesús se hubiera aparecido con ese cuerpo glorioso, espiritual, que tiene, como leemos en el libro del Apocalipsis, pues les hubiera pasado a los apóstoles lo que le pasó al apóstol Juan. ¿Qué le pasó al apóstol Juan? Por ejemplo, Anita, ¿nos podrías decir qué es lo que le pasó al apóstol Juan, según Apocalipsis 1, cuando vio al Cristo glorioso, glorificado? ¿Qué le ocurrió a Juan?
Que el poder del Señor hizo que él se debilitara y cayera a su rostro en pie, o sea, se desmayara.
Muy bien, cariño. Dice la Biblia que cayó al suelo como muerto. Fijaos, vio el cuerpo glorioso de Cristo, el cuerpo espiritual, y cayó al suelo como muerto. Porque es absolutamente imposible ver la gloria de Dios y seguir vivo. Entonces, por eso es que seguidamente, fijaos, Jesús le tocó a Juan y fue restablecido, se restableció. Pero esa es la razón por la cual el Señor Jesús apareció con un cuerpo de carne y huesos a sus apóstoles, para que le pudieran ver y le pudieran tocar. Pero eso de ninguna manera, esto no significa que el cuerpo glorioso, que el cuerpo espiritual, sea de carne y huesos. Sencillamente Cristo se materializó delante de sus discípulos. Bien, como muy bien ha dicho el hermano Eder, efectivamente, Cristo se apareció con un cuerpo de carne y huesos para que sus apóstoles le pudieran tocar, le pudieran ver y le pudieran tocar. Y fijaos bien también que en el libro del Apocalipsis a Cristo se le llama muchas veces lo que el Espíritu dice a las iglesias, se le llama el Espíritu a Cristo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién era el que estaba hablando a las iglesias? El Señor Jesús. ¿De quién era el mensaje que fue dado a las iglesias? De Cristo. Era Cristo quien hablaba a las iglesias y se le llama el Espíritu. Por ejemplo, cuando dice al final del Apocalipsis, y el Espíritu y la esposa dicen ven, ¿a quién se está refiriendo cuando dice el Espíritu? Pues a Cristo. Cristo le dice a su esposa, que es la iglesia, le dice ven. Y la esposa le dice a Cristo ven. Y el que tiene sed venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Por lo tanto, fijaos cómo a Cristo se le llama el Espíritu. Cristo es un espíritu vivificante. Por eso es que dijo Jesús en Juan capítulo 3, cuando habló con Nicodemo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y un día nosotros también, cuando resucitemos a la venida del Señor, seremos espíritus. Lo dijo Jesús. Seremos espíritus. Ahora no somos espíritus porque tenemos un cuerpo de carne y hueso. Mirad, hermanos, si leemos ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis cómo es el cuerpo glorioso de Jesús, pues vais a ver comprobaréis que no se parece en nada al cuerpo mortal de carne y huesos que tenía Jesús cuando vivió en la tierra. Es un cuerpo muy diferente. Es un cuerpo glorioso, espiritual, el que aparece en Apocalipsis capítulo 1. ¿O es que vamos a creer, hermanos, que el cuerpo carnal de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, resplandecía como el sol en toda su gloria? Pues claro que no. Jesús sencillamente, como hemos dicho, se materializó en la tierra a sus apóstoles, con un cuerpo de carne y huesos, para que estos pudieran verle y tocarle. Pero el cuerpo glorioso y espiritual de Jesús de ninguna manera es de carne y huesos. Esto es importantísimo. No es un cuerpo, el cuerpo espiritual no es de carne y huesos, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Luego hay otro argumento que suelen dar en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, diciendo el tema de las heridas que tenía Jesús en el cuerpo cuando se apareció a Tomás. ¿Qué podríamos decir sobre este asunto? Mirad, hermano, respecto a estas heridas que Jesús mostró a Tomás, sabéis que Tomás era el incrédulo que no creía la resurrección de Jesús, pues hasta que le viera y le tocara. Pues bien, estas heridas que Jesús mostró a Tomás después de resucitar, como sabéis, Jesús no creía que Cristo hubiera resucitado. Por lo tanto, para que Tomás se convenciera que era Jesús quien se apareció a ellos, las heridas de Jesús también fueron materializadas en ese cuerpo de carne y huesos. Repito, las heridas de Jesús también en ese momento fueron materializadas en ese cuerpo de carne y huesos, sencillamente para que Tomás pudiera verlas y tocarlas. Y de esta manera Tomás se convenciera que Jesús había resucitado. Pero atención, hermanos, los cuerpos gloriosos, los cuerpos espirituales, no tienen heridas. El cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, no tiene heridas. Por eso, fijaos bien, hermanos, cuando Jesús glorificado se aparece a Juan, ahí en el capítulo 1 del Apocalipsis, fijaos bien que Juan no vio ninguna herida en el cuerpo glorioso de Jesús. No vio ninguna herida en ese cuerpo espiritual de Cristo. Sencillamente Jesús, pues no las tenía. El cuerpo glorioso no tiene heridas, porque los cuerpos gloriosos espirituales, repito, no conservan heridas. Mirad, que un cuerpo glorioso y espiritual conserve heridas es de lo más falso y de lo más estúpido. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque entonces resultaría que los cristianos que murieron, por ejemplo, con heridas en sus cuerpos, como por ejemplo un balazo, le han pegado un tiro, un balazo, o que hayan muerto por degollamiento, que les hayan cortado el cuello, pues resulta que cuando resuciten, entonces ellos tendrán las heridas de la bala ahí en su cuerpo o del cuchillo ahí en su cuello. Lo cual evidentemente es ridículo, es una tontería. Jesús sencillamente le mostró a Tomás esas heridas de la crucifixión, porque estas heridas también se materializaron en su cuerpo de carne y huesos. Se materializaron. Para que Tomás se convenciera que era Cristo, que era el mismo Jesús, que era Jesús resucitados. Por lo tanto, hermanos, el sistema iglesiero apóstata, el SIA, miente cuando enseña que el cuerpo glorioso y espiritual de Jesús tiene heridas. Eso es absolutamente falso. ¿Y qué ocurre respecto al pasaje de Juan capítulo 2, verso 19 al 22? ¿Qué enseña ese pasaje? Mira, vámonos a Juan capítulo 2, versos 19 a 22, veamos lo que dice. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bien, muchos citan este pasaje, estas palabras que acabo de leer, para enseñar que Cristo resucitó. Otros enseñan que Cristo se resucitó a sí mismo y que resucitó con el mismo cuerpo carnal que tenía cuando murió. Y siempre citan estos iglesieros estas palabras de Juan capítulo 2. Mirad, Este pasaje sencillamente lo que enseña es que el Dios Padre habló, habló por medio de su Hijo Jesús. Y sencillamente el Dios Padre, por medio de Cristo, dijo que resucitaría el cuerpo de Jesús al tercer día. Y obviamente este cuerpo de Jesús resucitó porque fue transformado. El cuerpo de Cristo fue transformado en un instante de mortal a inmortalidad, a un cuerpo glorioso. Y Dios lo transformó en un cuerpo glorioso y espiritual porque, fijaos bien, si se siembra cuerpo mortal, resucita un cuerpo espiritual. Si se siembra un cuerpo mortal, resucita un cuerpo espiritual. Es decir, entonces ya no resucita el mismo cuerpo, sino uno totalmente diferente, que es un cuerpo espiritual. Vamos a leerlo en un pasaje muy importante de Pablo, que es en 1 Corintios 15:44. Dice lo siguiente: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Como podéis ver, son dos cuerpos totalmente diferentes. El cuerpo animal es el cuerpo carnal, cuerpo de carne y hueso que nosotros tenemos, y el mismo cuerpo que tenía Jesús antes de resucitar. Era un cuerpo animal, carnal, de carne y hueso. Y que lo que dice, resucitará cuerpo espiritual. Y así es como resucitó Jesús, con un nuevo cuerpo espiritual. Por lo tanto, no resucitó el mismo cuerpo que murió en el madero. Cuando el Sía enseña que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió en el madero, sencillamente están mintiendo y están rechazando esta sagrada escritura. Observad que dice bien clarito que resucita un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo glorioso. Esto es lo que significa cuerpo espiritual. Es un cuerpo resplandeciente, que no tiene carne ni huesos, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Ese cuerpo está constituido, hermanos, está constituido de otra materia celestial, de una materia celestial completamente diferente. De una materia completamente diferente. Una materia que es gloriosa, es espiritual, es resplandeciente. No tiene carne ni huesos. ¿Y por qué? Porque este nuevo cuerpo está constituido de otra materia diferente, de una materia celestial, gloriosa. Por lo tanto, por supuesto que Dios resucitó el cuerpo de Jesús, Dios el Padre. Fue el Dios Padre, ¿eh? No fue Jesús mismo quien se resucitó a sí mismo. Fue el Dios Padre, dice el Evangelio, quien resucitó a Jesús. Pero lo resucitó con un nuevo cuerpo espiritual y glorioso, el cual, pues como ya dije, se podía materializar delante de sus apóstoles, con un cuerpo de carne y huesos. Por eso es que Jesús se materializó delante de ellos, estando, fijaos bien, las puertas de la habitación cerradas. Es decir, era un cuerpo espiritual, el cual se apareció de repente delante de ellos. Se materializó. Vamos a leerlo, vamos a comprobarlo en un interesantísimo pasaje que se encuentra en Juan, capítulo 20, verso 19. Mirad, dice lo siguiente: pero llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Fijaos bien, Cristo Jesús no entró por la puerta, se materializó. Fijaos cómo el cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual que se materializó delante de ellos, sin pasar a través de la puerta, sin pasar por la puerta, simplemente lo atravesó porque es un cuerpo celestial. Mirad, esa doctrina del Sía, de que Jesús resucitó con el mismo cuerpo carnal que tenía cuando murió en el madero, es por tanto una burda mentira del diablo. Es una mentira del diablo porque el Evangelio dice bien clarito que Jesús murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Un pasaje muy importante: murió en la carne, pero vivificado en el espíritu. Primera de Pedro 3:18, que dice lo siguiente, vamos a leerlo: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, resucitado en espíritu. Cristo resucitó en espíritu. Ahí lo tenemos bien clarito. Jesús murió en la carne y fue resucitado en espíritu, es decir, con un nuevo cuerpo glorioso y espiritual. Este cuerpo, el cuerpo carnal que tenía Jesús cuando murió en el madero, ¿qué ocurrió con él? Pues sencillamente es un cuerpo que se desmaterializó, desapareció del interior de la sábana de lino que le envolvía ahí en el sepulcro. Sabéis que cuando Jesús, después de morir, José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús en una sábana de lino, hoy se conoce como la sábana santa, la síndone de Turín o la síndone de Cristo, fue envuelto en una sábana y colocado en el sepulcro. Cuando Cristo resucita el tercer día, ese cuerpo se desmaterializa, desaparece, deja grabada su imagen en la lina, en la sábana de lino, la deja grabada, y esa sábana sencillamente quedó lisa, quedó allanada encima del banco de piedra donde había estado recostado el cuerpo de Jesús. ¿Qué significa esto? Pues que el cuerpo de Jesús se desmaterializó del interior de la sábana que le envolvía y se convirtió en un nuevo cuerpo glorioso y espiritual. Sin embargo, hermanos, en el sistema iglesiero apóstata se está enseñando un gran error. Muchos están mintiendo descaradamente cuando enseñan todo lo contrario. Es decir, ellos dicen que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió. Por lo tanto, están rechazando ese pasaje de Pedro que acabo de leer, cuando dice que Cristo fue vivificado en espíritu, fue resucitado en espíritu. Sin embargo, el SIA lo que dice es que Cristo resucitó con el mismo cuerpo carnal que tenía cuando vivió en la tierra. Y que por tanto Jesús, dicen ellos, no es un espíritu. Fijaos, todo lo contrario de lo que dice ese pasaje de Pedro, del apóstol Pedro que acabo de leer. Mirad, hermanos, ¿sí? Hay por ejemplo algunos que dicen lo siguiente, dicen el siguiente argumento. Si miramos el contexto de este pasaje, vemos que Pablo está afirmando repetidamente que lo que es sembrado es también lo que es resucitado. Fijaos, enseñan ellos que lo que es sembrado en tierra, es decir, lo que es sepultado, pues es lo mismo que resucita. Y de ahí sacan la conclusión de que es el mismo cuerpo carnal el que resucita. Ese es un argumento de lo más falso y de lo más diabólico. Porque si os fijáis bien lo que dice 1 Corintios 15, 42 al 44, lo que enseña es todo lo contrario. Resucita un nuevo cuerpo. Dice, se siembra en corrupción, porque nosotros cuando se siembra en corrupción, cuando nos morimos, nos corrompemos. El cuerpo se pudre, se corrompe en el sepulcro, ¿verdad? Por lo tanto, se siembra en corrupción. Resucitará en incorrupción, es decir, resucitará un nuevo cuerpo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria, es decir, será un cuerpo glorioso, resplandeciente. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Fijaos, un cuerpo absolutamente nuevo, radicalmente nuevo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fijaos, hay dos tipos de cuerpo, el animal y espiritual. Este pasaje de Pablo que acabo de leer, lo que dice precisamente es todo lo contrario de lo que enseñan muchos apóstatas del SIA. Lo que es sembrado en tierra, no es lo mismo que es resucitado. El pasaje de Pablo lo dice bien clarito: se siembra en corrupción, resucitará en corrupción; se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Os fijáis? Lo que resucita es un cuerpo totalmente diferente, hermanos. En la resurrección gloriosa, ese es el cuerpo con el cual Jesús resucitó, es un cuerpo radicalmente diferente al que murió. Nada de eso de que resucitar lo mismo que fue sembrado. Nada de eso. Lo que resucita es un cuerpo totalmente diferente al que fue sembrado, es decir, al que murió. Y esto mismo fue lo que sucedió con Jesús. Él resucitó con un nuevo cuerpo totalmente diferente al que murió. Y esto es lo que le ocurrió a Jesús. Ya que Jesús, el cuerpo resucitado de Jesús, ¿cómo era? Era un cuerpo glorioso, espiritual. Y luego, obviamente, ese cuerpo glorioso del Señor se materializaba con un cuerpo de carne y huesos, como ya hemos dicho, para que sus apóstoles sencillamente pudieran verle y pudieran tocarle. Mirad, hay algo nosotros que dicen, por ejemplo, y mirad, dan el siguiente argumento. En 1 Corintios 15, 50, la Biblia dice que carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Si esto es así, entonces, ¿cómo un cuerpo físico podría haber resucitado? Mirad, la respuesta pues es bien sencilla. El cuerpo físico de Jesús resucitó porque fue transformado. En un instante, fue transformado en un abrir y cerrar de ojos por Dios. De mortal a inmortalidad. De cuerpo animal a cuerpo espiritual y glorioso. Por eso es que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Es decir, los seres humanos mortales de carne y hueso no podemos heredar ni entrar en el glorioso reino de Dios. Por eso es que cuando Cristo venga en gloria, fijaos bien, los santos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ocurrirá con los santos, con los verdaderos cristianos? Serán transformados. Serán transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y entonces recibiremos un nuevo cuerpo glorioso y espiritual, semejante al cuerpo glorioso y espiritual de Cristo. Será semejante a Él. Como leemos en Filipenses 3, versos 20 y 21, semejante a su cuerpo de gloria. Y por supuesto, hermanos, que Jesús no tenía sangre después de resucitar. Ese cuerpo resucitado no tiene sangre. De la misma forma que no es un cuerpo de carne y huesos, pues tampoco tiene sangre, ya que resucitó, repito, con un nuevo cuerpo radicalmente diferente al que murió en el madero. Jesús resucitó con un nuevo cuerpo glorioso y espiritual. Él es espíritu, espíritu que da vida, espíritu vivificante, y un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. Si leemos un pasaje que se encuentra en 1 Timoteo, por ejemplo, en 1 Timoteo dice que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Timoteo dice, Pablo le dijo a Timoteo que Jesús es hombre, es un hombre. Y en Hechos, fijaos bien, en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11, leemos que Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue. De la misma forma que se fue. Y de ahí muchos sacan la conclusión de que el cuerpo resucitado de Jesús es de carne y huesos. Pues hermanos, por supuesto que Jesús es un hombre, lo dice bien claro la Escritura, Jesucristo hombre. Pero ojo, Cristo es un hombre glorificado, es un hombre espiritual, glorioso, resplandeciente. Él tiene un nuevo cuerpo, el cual no es de carne y huesos. Evidentemente tampoco tiene sangre. Él no es de carne y huesos porque él murió en la carne, dice Pedro, dijo el apóstol Pedro, y resucitó en espíritu, fue vivificado en espíritu, murió en la carne y fue vivificado en espíritu, tal como dijo el apóstol. Por lo tanto, hermanos, obviamente Jesús es un hombre, pero es un hombre celestial, es un hombre glorioso, con un nuevo cuerpo espiritual y resplandeciente. Y respecto al pasaje de que Jesús vendrá del cielo de la misma forma que se fue, como dijeron los ángeles, pues es lógico, es obvio. Jesús ascendió al cielo de forma visible, con un cuerpo de carne y huesos. Pues sus apóstoles, os fijáis, le vieron elevarse al cielo, hasta que apareció una nube voladora, un ovni, que le recibió y le ocultó de la vista de ellos. Por lo tanto, Jesús se fue con su cuerpo, con un cuerpo de carne y huesos, con ese cuerpo con el cual se materializó a sus apóstoles. Le vieron ascender al cielo. Por lo tanto, hermanos, Cristo vendrá del cielo con el mismo cuerpo materializado de carne y huesos. Con ese cuerpo con el que se materializó a sus apóstoles, es con el mismo cuerpo que vendrá. ¿Con qué propósito? Pues sencillamente para que los seres humanos pues puedan verle y puedan también tocarle cuando venga a la tierra con gran poder y gloria. Pero esto de ninguna manera, significa, hermanos, que el cuerpo glorioso y espiritual sea de carne y huesos. Seriamente Jesús, cuando regrese del cielo, se materializará con el mismo cuerpo de carne y huesos que tenía cuando Él se apareció durante 40 días a sus discípulos, para que estos pudieran verle y pudieran tocarle. Por consiguiente, hermanos, y ya con esto termino este estudio, lo que enseña el sistema iglesiero apóstata, el SIA, de que Jesús resucitó con el mismo cuerpo carnal que tenía cuando murió en el madero, es una burda doctrina de demonios. Porque Jesús resucitó con un cuerpo, como hemos visto, absolutamente, radicalmente nuevo, un cuerpo glorioso, espiritual, totalmente diferente al que tenía cuando vivió en la tierra y cuando murió. Jesús es ahora un hombre, pero es un hombre celestial. Tiene un nuevo cuerpo celestial, glorioso, espiritual. Es un cuerpo que resplandece como el sol en toda su gloria, tal como dice el capítulo 1 del Apocalipsis, que ya lo hemos leído muchas veces, donde dice que su rostro resplandecía como el sol en toda su gloria. Y este cuerpo glorioso de Cristo, hermanos, no tiene que ver nada con un cuerpo de carne y huesos, ya que Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y resulta que Jesús resucitado es un espíritu. Tal como dice 1 Corintios 15:45, y también lo dice, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, cuando un montón de veces a Jesús, ¿cómo se le llama? El espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, lo que Cristo dice a las iglesias. Cuando el sistema iglesiero apóstata niega que Jesús sea un espíritu, están negando sencillamente una parte fundamental del verdadero evangelio. Cristo Jesús es espíritu vivificante, es espíritu que da vida, como dice la Escritura, y este espíritu glorioso, este cuerpo glorioso y espiritual de Jesús, se puede materializar. Se materializó a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos para que estos pudieran verle y pudieran tocarle. Bien, pues hasta aquí ya hemos terminado la segunda parte de este tema, de este ciclo sobre la resurrección de Jesús. Si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues ya podéis pedir palabra, podéis hablar y podéis comentar. Paso palabra. Sí, adelante, David.
Vale, mi pregunta es la siguiente. En la actualidad, Jesús, que es hombre...
A ver, David, escribe la pregunta en el chat porque se te caes. No se oye, se oye muy mal.
Un segundo.
Y no nos enteramos. Escríbela aquí en el chat y te contesto. Bien, la pregunta que hace David en el chat es, ¿Jesús en la actualidad es hombre o es espíritu? Bueno, esto lo acabo de decir en el estudio. Lo he dicho bien clarito, Jesús es ahora un hombre, como dijo Pablo, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús es un hombre, pero es un hombre celestial, es un hombre espiritual, es un hombre espíritu, para que nos entendamos. Es un hombre con un cuerpo glorioso, pero sigue siendo un hombre. Pero no tiene un cuerpo carnal, no tiene un cuerpo como el que tenía cuando murió en el madero. Pero sigue siendo, repito, un hombre. Es un hombre celestial. Un hombre glorioso. Es el prototipo del ser humano que un día nosotros vamos a llegar a ser. Él es el prototipo de la futura humanidad glorificada, de la futura humanidad celestial. Él es el primero, el prototipo. Por lo tanto, Cristo, por supuesto, que sigue siendo un hombre, pero repito, es un hombre celestial. Es un hombre glorioso, divinizado, como lo queramos llamar. Es un hombre divino, como lo queramos decir. Él es poderoso. A ver, dice, nosotros somos espíritus. No, nosotros todavía no somos espíritus, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. No todos nosotros tenemos un cuerpo de carne y huesos, ¿verdad? Pues por lo tanto, todavía no somos.
No lo somos todavía.
No somos espíritus, efectivamente. Tenemos el espíritu y tenemos un espíritu que nuestro espíritu lo tenemos y tenemos el espíritu de Dios, pero una cosa es tener el espíritu de Dios y otra cosa muy diferente es ser espíritu, que es algo muy diferente y que muchos pues no lo entienden, muchos lo confunden. Una cosa es tener el espíritu de Dios y otra cosa es ser un espíritu, son dos cosas muy diferentes. Sí, Manuel Abuada está pidiendo palabra, adelante.
Sí. El espíritu que tenemos es el ruaj, que es la energía que da vida al cuerpo, pero eso no es lo mismo que ser un espíritu. O sea, es que yo pienso que es la diferencia esa. Paso palabra.
Efectivamente, tenemos esa ruaj, esa energía. Nosotros tenemos un espíritu humano, pero además también tenemos, si somos verdaderos cristianos, tenemos el ruaj hakodes, que es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nosotros tenemos un espíritu que es nuestro espíritu humano, que es esa energía que tenemos dentro, que Dios puso dentro de nosotros, y cuando creemos en el Señor, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, recibimos el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios pasa a morar dentro de nosotros. Y un día, cuando en el futuro Cristo venga y seamos transformados, seremos convertidos en espíritus. Entonces es cuando seremos espíritus, pero todavía no somos espíritus. Por lo tanto, repito, una cosa es tener el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, y otra cosa es ser un espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Es algo que todos los cristianos deberíamos tener claro, porque muchos esto lo confunden, no se enteran, creen que ya somos espíritus, enseñan ellos, cuando eso es absolutamente falso, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Por lo tanto, es imposible que ya seamos espíritus.
Sí, cuando resucitemos, ¿qué pasará con nuestra alma? paso por la...
¿Con el alma, dices?
Sí, sí.
El alma será transformada. A ver, en 1 Corintios 15:45 Pablo lo dijo bien claro. Fue hecho el primer Adán alma viviente y el segundo Adán, o sea, el postrer Adán, espíritu vivificante. Realmente lo que seremos es espíritus. Ya no seremos almas vivientes, seremos espíritus. Alma viviente es lo que somos ahora. Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, le insufla en su nariz el aliento de vida y Adán se convierte en un alma viviente. Nosotros somos ahora almas vivientes. Cuando seamos transformados de mortal a inmortalidad, seremos espíritus. Espíritus. Espíritu es lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que nace de la carne, carne es. Nosotros, repito, ahora somos almas vivientes, almas que vivimos. Que tenemos un cuerpo de carne y huesos, mortal. Y cuando seamos transformados, seremos
espíritus. Seremos espíritus. Hombres espíritus.
Exactamente, seremos hombres espíritus. Así es, eso es lo que enseña la Biblia.
Igual a Jesús.
Semejantes al cuerpo glorioso de Jesús, semejantes a Cristo, así es. Seremos semejantes a Dios porque también dice la Biblia, seremos semejantes a Dios porque le veremos como Él es. ¿Dios qué es? Dice la Biblia, Dios es espíritu. Cristo Jesús también es espíritu, lo dice 1 Corintios 15:45. Y los ángeles también son espíritus, porque lo dice Hebreos capítulo 1. El que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles son espíritus. Y nosotros cuando resucitemos, dijo Jesús, seremos semejantes, seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Eso lo dijo Jesús. Y por lo tanto seremos espíritus, porque los ángeles también son espíritus. Bien, nos vamos a marchar porque la conexión de internet está horrorosa, está muy mal, se caen casi todos. Bien, pues le damos las gracias a Dios entonces por esta charla que hemos tenido, este estudio bíblico, y que el Señor nos siga guiando a toda la verdad. Gracias, Padre, por habernos dado un entendimiento más correcto de esta doctrina, de esta enseñanza, por haber podido estudiar las Sagradas Escrituras un grupito de hermanos. Te pedimos que nos sigas guiando a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Y también te pedimos que sigas utilizando estas charlas bíblicas para llevar a la verdad a otras muchas personas que están buscando la verdad y que quieren hacer también tu voluntad. Gracias por la salvación que nos has regalado y ayúdanos a ser perseverantes, a tener paciencia y fe para llegar a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues... hasta el martes. Entonces el martes aquí estaremos a la misma hora en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.